Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de anda.
5:30 tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 21 de octubre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López. Les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo. A través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming, nos puede ver a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le reitero y le recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar y escribir en X como @juanmdeanda en Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que vamos a estar compartiendo con usted en la próxima hora y media que dura este espacio informativo. Le estaremos dando a conocer esta información que dio a conocer ayer a mediodía la Fiscalía General de la República, en donde confirma que Héctor Melesio Cuen, quien fuera rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues sí, dice, fue asesinado en una finca ubicada en Huertos del Pedregal, en Culiacán, Sinaloa. Y bueno, pues este lugar está directamente relacionado con el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, ocurrido el pasado 25 de julio. Y pues a propósito justamente de Sinaloa, la ola de violencia que se registra en esta entidad desde el pasado 9 de septiembre hasta la fecha, se han registrado 172 homicidios dolosos, 209 víctimas privadas de la libertad y 3 feminicidios. El cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, compareció el viernes en el Tribunal de Brooklyn, donde la fiscalía pidió al juez Brian Cogan que se analice la posibilidad de la pena de muerte contra el capo. En San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, fue asesinado el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, un activista y defensor de los derechos humanos. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación determinó mantener la suspensión de labores en protesta por la reforma judicial. Y mientras tanto, jueces y magistrados federales anuncian que a partir de hoy, bueno, pues tendrán su propia mañanera, porque dicen, vamos a ejercer nuestro derecho de réplica a lo que declare la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema de la reforma judicial. La Serie Mundial 2024, bueno, pues va a enfrentar, bueno, de las grandes ligas del béisbol, va a enfrentar a los Yankees de Nueva York contra los Dodgers de Los Ángeles. El primer encuentro de esta Serie Mundial será el próximo viernes en el estadio de los Dodgers. Y bueno, el ejército israelí bombardeó decenas de posiciones de Hezbollah en Beirut y el sur del Líbano, al tiempo que continuó su ofensiva contra Hamas en Gaza, donde los rescatistas reportan más de 90 muertos tan solo en un ataque. Personal de la Secretaría de Marina Armada de México detuvo a 23 personas y aseguró más de 8 toneladas de cocaína. Esto fue frente a las costas de Michoacán y Guerrero. Debido al frente frío número 5, este lunes la temperatura descenderá entre los 0 y los 5 grados en algunas zonas de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Además, esperan lluvias intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Y bueno, pues toda la noche han habido precipitaciones pluviales en buena parte de la capital de la República y también en algunas zonas del Estado de México. Así que bueno, tome sus precauciones. Y este lunes, recuérdelo muy bien y tómelo muy en cuenta, porque el programa Hoy No Circula aplica para los automóviles que tienen engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6 y que tengan el holograma 1 o 2. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, porque le comentaba que ayer al mediodía la Fiscalía General de la República da a conocer a través de un comunicado que Héctor Melesio Cuen, exdirector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sí fue asesinado en una finca ubicada en Huertos del Pedregal en Culiacán, Sinaloa. Y este lugar, bueno, pues está directamente relacionado con el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, ocurrido el pasado 25 de julio. Con esto, bueno, pues la Fiscalía General de la República desmiente la versión de la Fiscalía del Estado, que aseguró que el funcionario había sido asesinado en una gasolinera. Recuerda que incluso hasta sacaron un video. Bueno, pues no, el video es apócrifo. Pues resulta que sí, Héctor Melesio Cuen fue asesinado en el lugar donde fue secuestrado El Mayo Zambada. Juan Antonio, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía General de la República confirmó que el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, sí fue asesinado en el mismo domicilio donde se encontraba el líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, sitio donde este último fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Asimismo, indicó que la camioneta que se utilizó para realizar el montaje de que el exrector fue asesinado en una gasolinera, se localizaron huellas de sangre de Rodolfo Cháidez Mendoza, quien actualmente está desaparecido y que es integrante del equipo de seguridad del Mayo Zambada. A través de un comunicado se señaló que en la finca ubicada en Huertos del Pedregal, Culiacán, fueron hallados indicios hemáticos que han sido determinados con toda precisión por las unidades periciales federales que corresponden al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo cual ratifica la información previamente obtenida de que en el lugar del secuestro se encontraba dicha persona y que sus huellas de sangre corresponden al tiempo en el que el Ministerio Público de la Federación tiene establecido el momento de su homicidio, el cual ocurrió muchas horas antes del video de una gasolinera difundido localmente, el cual ya ha sido descalificado por la propia FGR. Lo anterior mencionó derivó de una acción conjunta con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y con el apoyo de las Secretarías de la Defensa Nacional y la Marina para avanzar en la investigación del secuestro del líder del cártel de Sinaloa, el homicidio del doctor Héctor Melesio, así como la desaparición forzada de varias personas más, delito en el que se encuentra vinculado directamente Joaquín Guzmán. También se obtuvo un video claro y preciso de lo confesado por el chofer del doctor Héctor Cuen, quien niega lo que él mismo había declarado previamente ante autoridades locales respecto a diversos momentos de la desaparición y muerte del doctor mencionado. La institución subrayó que todo lo anterior ratifica las investigaciones ministeriales y policíacas que determinaron las presuntas responsabilidades penales y administrativas de policías, ministerios públicos, peritos y personal diverso de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes ya han sido investigados exhaustivamente respecto a su participación en el caso de la muerte de Héctor Melesio Cuen. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, con esta información, repito, que da a conocer ayer la Fiscalía General de la República. Y en este marco de violencia que se vive allá en Culiacán, en Sinaloa, bueno, pues un repartidor del diario El Debate en Culiacán fue privado de la libertad. Este hecho ocurre luego de que el jueves pasado las instalaciones del periódico fueron atacadas a balazos. También ayer la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez, informa que por la ola de violencia que azota a la entidad desde el 9 de septiembre hasta la fecha, se han registrado 172 homicidios dolosos, 209 víctimas privadas de la libertad y 3 feminicidios. Así lo dijo la fiscal de Sinaloa.
Hemos del 9 de septiembre hasta esta fecha un registro de 172 víctimas por homicidio doloso, 3 feminicidios. Tenemos un total de 256 denuncias registradas por robo a comercio y robo diverso.
Y bueno, el cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, compareció el viernes en el Tribunal de Brooklyn, donde la fiscalía pidió al juez Brian Cogan que analice la posibilidad de la pena de muerte contra el capo, esto debido a la gravedad de sus delitos. La siguiente audiencia de El Mayo Zambada está programada para el próximo 15 de enero. El Mayo Zambada, bueno, pues se enfrenta 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, secuestro y también asesinato. Y sobre este tema, el viernes justamente por la tarde, Jaime Núñez platicó con el periodista Arturo Ángel en su espacio aquí, el espacio de Jaime Núñez aquí en Grupo Fórmula. Y esto fue parte de lo que le dijo Arturo Ángel a Jaime Núñez.
Sobre todo el tema del fentanilo, está, a diferencia del Chapo y de García Luna, el Mayo sí está acusado de conspirar para traficar, producir e inclusive Estados Unidos fentanilo. El fentanilo es básicamente el enemigo público número uno de Estados Unidos en este momento. Uh-huh. Y desde que detuvieron al Mayo, cuando les cayó ahí del cielo, bueno, se los llevó uno de los chapitos, uno de los hijos del Chapo, lo primero que destacaba en sus comunicados Estados Unidos era el tema del fentanilo, este cargo en contra de Mayo Zambada, y la gravedad radica en que después de que los fiscales manifestaron esto, el juez le preguntó a los fiscales, Jaime, oigan, entonces, a partir de la gravedad de estos delitos, ¿está sobre la mesa solicitar una pena de muerte en contra de este señor? Y los fiscales dijeron que sí, era un escenario, Jaime, que iban a analizar, pero que sí estaba sobre la mesa esa opción.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó el periodista Arturo Ángel con Jaime Núñez aquí en su espacio de Grupo Fórmula el viernes por la tarde. Y mientras en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue asesinado el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, un activista y defensor de los derechos humanos, quien era conocido por su labor en favor de los pobres y por su lucha contra la violencia en el estado. Y en este marco, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su más enérgica condena y profundo dolor ante el brutal asesinato del padre Marcelo Pérez, e hizo un llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno para que se lleve a cabo una investigación completa y transparente y que se aclare este crimen. Por su parte, el gobernador Rutilio Escandón publicó en redes sociales su condena ante el asesinato y se comprometió a colaborar con todas las autoridades correspondientes para que esa muerte no quede impune. Y bueno, pues ayer la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en el sureste mexicano, le preguntaron sobre este caso y afirmó que el homicidio del padre Marcelo Pérez ya está en investigación y que la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez estuvo en contacto con autoridades locales y también de la Iglesia Católica. Israel Aldave tiene la información.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer y dar con los responsables del asesinato del sacerdote católico Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Informó que es la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien está atendiendo de manera personal el caso, mientras que ella se ha comunicado con las autoridades eclesiásticas de nuestro país.
Ya estuvo en contacto la Secretaría de Gobernación con...
¿Qué información preliminar tiene, presidenta?
Mañana informamos. Pero se está en contacto y se está haciendo las entrevistas.
¿No es preocupante la violencia en Chiapas?
Sí, se está atendiendo.
Se la paso.
En contacto también con las autoridades.
Doctora.
La presidenta de la República estuvo este fin de semana en las 3 entidades del sureste de nuestro país, en Tabasco, en Campeche y en Yucatán. Aquí presentó los distintos programas de bienestar que impulsará su gobierno a partir del próximo año y defendió también la reforma al Poder Judicial. Dijo que nada puede estar por encima de la voluntad del pueblo, que se expresó en las urnas el pasado 2 de junio, porque sigue el proyecto que ellos denominan la segundo piso de la Cuarta Transformación, y también por elegir a jueces, magistrados y ministros.
Esa fue una decisión del pueblo de México. Ahora dicen que hay amparos y otras formas que quieren impedir que se vote por jueces, magistrados y ministros. Pero no hay nada que esté por encima de la voluntad del pueblo. La Constitución ya se reformó y así como esta, otras acciones, como por ejemplo el que todos los programas del bienestar queden en la Constitución, todo ello es gracias a que el pueblo votó el 2 de junio y tomó una decisión que dice: sigamos con la cuarta transformación de la vida pública de México.
Con imágenes de Luis Fernando Ramos y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, en este mismo marco sobre la reforma judicial, por 809 votos a favor y 497 en contra, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, bueno, pues determinó mantener la suspensión de labores en protesta justamente por esta reforma al Poder Judicial. Y al respecto habló Juana Fuentes, quien es la presidenta de esta asociación.
Esta decisión refleja la unidad de las personas juzgadoras con el movimiento del personal jurisdiccional y constituye un rechazo contundente y enérgico a las acciones recientemente realizadas tanto por el Senado de la República al realizar una infame tómbola en el espectáculo de burla hacia los juzgadores nacionales como por parte del Consejo de la Judicatura Federal al no emitir reglas que den certeza a los derechos de los titulares del Poder Judicial de la Federación.
Y bueno, vámonos con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, porque ayer jueces y magistrados federales anuncian que a partir de hoy tendrán también su conferencia de prensa mañanera. Juan Antonio, te escuchamos. Adelante, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Los trabajadores del Poder Judicial buscan tener su propio espacio para responder y desmentir los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que realizarán una conferencia matutina de los jueces para contrarrestar la posverdad difundida por el régimen y en la que se aclarará información sobre los temas relacionados con el Poder Judicial. A través de un comunicado se informó que a partir de este lunes realizarán conferencias de lunes a viernes que tendrá una duración de 30 minutos cada una, tiempo que dedicarán para su ejercicio de réplica relacionados con la reforma al Poder Judicial que la titular del Ejecutivo Federal refiere en la mañanera, casos judiciales en general y en especial sobre la reforma, las acciones de resistencia y responderán a las preguntas de los medios de comunicación. Se prevé que la conferencia inicie alrededor de las 8:30 horas y será transmitida a través de redes sociales, principalmente en el canal de YouTube Independencia Justicia MX. En paralelo a estas conferencias, el paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación seguirá por tiempo indefinido, según lo decidieron los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación en una votación interna. La suspensión de actividades se mantendrá como protesta a la reforma judicial que fue aprobada por el Senado de la República y que, según los jueces, atenta contra la independencia del Poder Judicial y el Estado Democrático de Derecho en nuestro país. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, ayer a través de sus redes sociales, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, calificó de triquiñuelas judiciales toda esta cascada de recursos legales que se han presentado para intentar frenar la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados. Maru Rojas, tienes los detalles de esta información. Te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo con mucho gusto. Pues efectivamente pide Ricardo Monreal ayer por la mañana en sus redes sociales, domingo, exigiendo confianza en los comités de evaluación que van a seleccionar las candidaturas para jueces, magistrados y ministros el próximo año. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados hizo público un video donde exigía la confianza para estos comités de evaluación, encargados de seleccionar los perfiles para competir en la elección popular del 1 de junio de 2025. Lo decía de esta manera:
que hubiese triquiñuelas judiciales que intentaran frenar lo que ya es derecho vigente, la reforma constitucional que está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Tengan confianza, va a ser un comité de evaluación de alto nivel y de alto prestigio. No van a poder pasar perfiles improvisados.
Y es que aumentaron los cuestionamientos y descalificaciones a la reforma al Poder Judicial, y ayer mismo, también en redes sociales, legisladores de Acción Nacional en voz de su coordinadora Noemí Luna, anunciaba haber presentado un escrito ante la Suprema Corte solicitando que se pronuncien de manera clara y contundente ante el desacato de la presidenta Claudia Sheinbaum. En sus redes sociales escribió textual: llegamos todas, también denunciamos la intimidación y violencia institucional que se ha ejercido en contra de la jueza Nancy Juárez, que otorgó la suspensión en contra de la reforma judicial, y publicaba un video de la propia Claudia Sheinbaum.
Es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México.
El haberse metido con la presidenta caló tan hondo que obligaron a los diputados de Morena sacar un comunicado para fijar la postura de toda la bancada dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exigiéndole cuidar el sistema democrático, aceptando el cambio constitucional por los métodos que la propia ley fundamental establece. Pero la indignación se especifica en un párrafo casi final. Legisladoras y legisladores de la oposición inexplicablemente han señalado que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum incurre en desacato por no cumplir la suspensión de una juez que ordena retirar del Diario Oficial dicha reforma. En otro comunicado, ya casi medianoche, el Partido Verde Ecologista hace lo propio, pidiendo respeto al constituyente permanente y llamando al Poder Judicial a que entienda que la soberanía del pueblo no es impugnable ni revisable ni se puede suspender por medio alguno de control judicial. Juan Manuel, mi reporte.
Gracias, Maru, por esta información. Y bueno, ayer por la noche, el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, reveló durante una asamblea partidista en Veracruz que fue diagnosticado con cáncer de estómago, y pese a que no señaló cuándo le fue diagnosticada la enfermedad, pues ya en agosto pasado informó que se encontraba en revisiones médicas debido a antecedentes familiares de enfermedades relacionadas justamente con esta enfermedad, con el cáncer. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ya hay dos equipos que se van a enfrentar en esta Serie Mundial 2024 de las Grandes Ligas del Béisbol de los Estados Unidos. Son los Yankees contra los Dodgers de Los Ángeles. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya está definida lo que es la Serie Mundial de la MLB. Y los Yankees de Nueva York se estarán midiendo con los Dodgers de Los Ángeles. Una final histórica, sin lugar a dudas, en las mayores desde 1981. No se daba este encuentro. Y en la Liga MX, Cruz Azul se mantiene como líder del campeonato Apertura 2024 con 31 puntos, luego de vencer 2-1 a Puebla en el Cuauhtémoc. Y dentro de la Premier League, el mexicano Raúl Jiménez marcó gol, sin embargo no fue suficiente para evitar la caída del Fulham ante Aston Villa por 3-1 como local. Y en la Fórmula 1, Ferrari dominó lo que es el podio del Gran Premio de Estados Unidos, previo a lo que será el Gran Premio de México el próximo domingo. Y por supuesto, los detalles los tendremos desde el Autódromo Hermano Rodríguez para los espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. De esto y más estaremos platicando más adelante.
Claro que sí, regresamos contigo un poco más tarde, mi querido Beto. Mientras tanto, vámonos con Jenny Valencia, porque Juan Patricio Riverol, el expresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, informa que hasta el momento ese sector ha pagado el 75% de las pólizas de seguro por los daños que provocó el huracán Otis en Acapulco en octubre del año pasado. Estamos prácticamente a unos días de que se cumpla justamente un año de que azotó Otis allá en territorio guerrerense. Jenny, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día. No, parece que tenemos problemas, ¿verdad?, con la comunicación. Bueno, se cortó, pero bueno, le contaba que hasta este momento, prácticamente al cumplirse un año de que azotó Otis a este puerto, al puerto de Acapulco, bueno, pues se ha cubierto ya el 75% de las pólizas. Ya está Jenny, ¿verdad? Adelante, Jenny, te saludo. Buen día.
A un unos días de que se cumpla un año del impacto del huracán Otis en las costas de Acapulco, el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Juan Patricio Riverol, informó que se ha indemnizado al 75% de la población asegurada que resultó afectada, aunque destacó que el problema persiste en las zonas de condominios.
Ya vamos ya indemnizado poquito más del 75% de todos los daños que hubo asegurado, y donde está siendo muy complicado es en todo lo que tiene que ver con los condominios, por toda esta parte de la copropiedad, ponerse de acuerdo, algunos tenían seguro, otros no, etcétera. Entonces está siendo un poco lento, pero todo lo demás, hoteles, embarcaciones, infraestructura, etcétera, todo eso ya está plenamente indemnizado y creo que se ve en la reconstrucción que ya hay en Acapulco.
En cuanto al huracán, John señaló que lamentablemente impactó en zonas donde hay poca cultura del seguro, por lo que son pocos los daños asegurados.
John, en realidad, a nuestras asociadas no causó mayores daños, porque las inundaciones fueron lamentablemente en zonas donde hay una poca penetración del seguro, y también hubo mucho más daños en lo que fue la infraestructura. La infraestructura tanto de carreteras, calles, etcétera, ¿no? Entonces realmente allí sí tenemos evidentemente algunos daños asegurados, pero nada especial.
Finalmente, en torno al impacto del huracán Milton, el director de la AMIS resaltó que en la península de Yucatán existe una alta cultura del seguro debido a que se encuentran ubicadas en los destinos turísticos las grandes cadenas de hoteles nacionales e internacionales, las cuales están obligadas a estar aseguradas. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Bueno, el viernes pasado el dólar cerró la jornada en 19 pesos con 26 centavos a la compra y en 20 pesos con 39 centavos a la venta. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores concluyó el viernes en 1.07% de ganancia, por lo que este lunes iniciará operaciones en las 53.027 unidades. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.08%, está en 43.275 unidades. El Nasdaq también arriba, 0.63%, en 18.489 puntos. Y el Standard & Poor's también con ganancia, 0.40 puntos porcentuales, queda en 5.864 unidades. Allí en Cuba, en plena crisis eléctrica, el huracán Oscar categoría 1 tocó tierra en el este de la isla con vientos máximos sostenidos cercanos a los 130 kilómetros por hora. Hasta el momento, el ciclón no representa ningún peligro para los Estados Unidos o México. En este marco, el régimen cubano cree que el servicio eléctrico afectado desde el viernes pasado pues estará restablecido el día de hoy hasta la noche, y las autoridades atribuyen el fallo eléctrico a la falta de renovación de piezas y al mantenimiento de los aparatos técnicos, o sea, al mal mantenimiento de los aparatos técnicos. Y bueno, antes de la pausa, déjame comentarle que la colombiana Karol G se coronó como la máxima ganadora de los premios Latin Billboard al conquistar 8 galardones, entre ellos Gira del Año y Global 200 Artista Latín del Año. Le siguieron el mexicano Peso Pluma y el puertorriqueño Bad Bunny con 6 premios cada uno. Vámonos a la pausa, volvemos.
No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Volvemos.
Tenemos ya algunas coincidencias importantes en tanto materia balística, tanto del caso de la abogada que fue asesinada. Tenemos también investigaciones sólidas respecto a algunas coincidencias con huellas dactilares, pero no puedo darles más información.
Bueno, pues la voz que acaba de escuchar es la del encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, refiriéndose pues a estas investigaciones que se han realizado de estos dos hechos pues de sangre que se registraron el jueves de la semana pasada en la capital de la República, y me refiero a este ataque perpetrado contra la activista Diana Sánchez Barrios y también la ejecución directa de la abogada penalista Oralia Pérez Garduño. Repito, esto ocurrido el jueves de la semana pasada, el de Sánchez Barrios en calles del centro histórico, y el asesinato de la abogada penalista, bueno, pues ocurre en el cruce de viaducto y Cuauhtémoc.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 21 de octubre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas no es un delito más en un estado sin ley, o no puede serlo. Tendría que significar un quiebre en la forma en que el gobierno federal enfrenta la crisis de gobernabilidad que se vive en aquella región. Bajo la lógica de lo que no se menciona no existe, desde el sexenio anterior se han venido minimizando lo que padecen en la entidad. Control territorial del crimen organizado y crisis de desplazados por la violencia, que se suman a la pobreza y la marginación que arrastra Chiapas y que ningún programa de bienestar ha logrado revertir. La ejecución del padre Marcelo, un indígena tzotzil que solo pedía paz para su pueblo y que rezaba diariamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, no puede ser solo una cifra más en la estadística criminal de Chiapas. No debería serlo.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Primero, la mala. Cuba enfrenta una nueva crisis energética. Los apagones, siempre frecuentes, se han extendido por toda la isla. La buena, la electricidad la sigue generando Unión Eléctrica, una empresa propiedad del gobierno.
Bajo reserva, en el Universal.
Dirigentes del PAN y PRI en el Congreso nos cuentan, se han puesto a trabajar en un plan para convencer a por lo menos un integrante de los grupos parlamentarios oficialistas de que se sume a la oposición. Hasta los oídos de los líderes opositores ha llegado información de que entre los 86 senadores que componen las bancadas de Morena, Partido Verde y PT, hay quienes ya empiezan a inconformarse por la poca participación que les permiten, pues afirman que hay un grupo que tiene el poder y acapara los espacios. Además, nos dicen, en la fracción parlamentaria de Morena, algunos cuestionan que el Senado se haya convertido en una oficialía de partes y no le cambie ni una coma a las iniciativas del Ejecutivo. ¿Será que la oposición logra devolver el yunesazo? Tampoco es que tenga con qué amenazar o consentir a los candidatos a desertores, como se hizo desde el oficialismo con los yunes.
Teléfono rojo de José Ureña, en 24 horas.
De la emergencia derivada por el huracán John, quien lo creyera, hay ganadores. Se reconstruirá totalmente la subestación de bomberos del Mercado Central de Acapulco. Se comprará equipo y se contratará personal extra. Los locatarios, ordenó la gobernadora Evelyn Salgado, recibirán atención inmediata con financiamiento a fin de reanudar sus actividades económicas. A esto se agregarán espacios para la Policía Municipal, la Estatal y, por supuesto, para la Guardia Nacional.
Kiosco en el Universal.
Como dicen que en Río Revuelto ganancia de pescadores, nos cuentan que en Sinaloa la situación de violencia extrema escaló al ámbito político. Nos relatan que en el Congreso local, el líder de MC y diputado local Sergio Torres Félix criticó el número de víctimas de la guerra que se libra y su secuela negativa en la economía, además del sufrimiento de las familias con desaparecidos. Para no quedarse atrás, la dirigente estatal del PRI y legisladora Paola Gárate Valenzuela señaló que pese a la llegada de más militares, la violencia no cesa. Y para rematar, la líder panista Roxana Rubio Valdés dijo que el gobierno está rebasado. ¿Será que todos se pusieron de acuerdo?
El Caballito en el Universal.
Nos dicen que los gobiernos que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla, trabajan en un nuevo programa Hoy No Circula, para hacerlo más eficiente, pues el actual se considera rebasado. La secretaria de Medio Ambiente mexiquense, Aleli Rubio, reveló que junto con las autoridades capitalinas y las de Hidalgo, están analizando cómo modificarlo, para que contribuya a la disminución de contaminación en el aire. Tampoco descartó que haya cambios al modelo que decreta las contingencias ambientales. Las medidas, dijo, deberán estar listas en el corto plazo, pero aún no hay fecha fijada.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La ejecución del sacerdote católico Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas confirma de manera estridente la larga crisis de desgobierno que se vive en Chiapas, donde grupos del crimen organizado, intereses relacionados con las empresas extractivistas y políticos concentrados en la corrupción y las complicidades han agravado la histórica situación crítica de aquella entidad. Tal asesinato se produce mientras comunidades zapatistas denuncian las constantes agresiones criminales que sufren, con grupos delictivos como instrumento de terror y una preocupante inacción de la nueva administración federal, la claudista, como si en su seno hubiera nuevos mandos que buscan la provocación y la confrontación con aquellas comunidades.
Trascendió en Milenio.
Que esta semana quedarán aprobadas por el Senado las primeras reformas que permitirán garantizar la igualdad sustantiva promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum en su etapa de candidata de Morena y que puso a consideración del legislativo en los primeros días de su mandato. Se prevé que el miércoles sean avaladas con el consenso de todos los grupos parlamentarios. El siguiente paso, dicen, será la redacción y entrega de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres para completar este proyecto, en pro de la perspectiva de género y de una vida libre de violencia.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La crisis de desapariciones en México ha sido uno de los temas de discusión de la 22 edición del Festival Internacional de Cine, que inició el viernes en Morelia, Michoacán. El encuentro arrancó con la proyección de Emilia Pérez, comedia musical y criminal francesa que cuenta la historia de El Manitas, un jefe del cártel que decide cambiar, no le adelanto más, y una vez consumada su transformación personal, busca reparar el daño que causó dedicándose a la búsqueda de los ausentes. La realidad de las desapariciones brota a pesar de los esfuerzos oficiales por acallarla. 600 personas se han sumado a la lista de las sustracciones en lo que va de la nueva administración. El promedio diario en los primeros 20 días de octubre es de 30, superior a los casi 25 con los que terminó el sexenio pasado, que acumuló en total 52.805 ausencias, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación.
Confidencial en El Financiero.
Para el jefe de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, no tiene ya ni caso responder a la oposición, a los jueces, magistrados y ministros sobre las suspensiones que se han presentado contra la reforma judicial. Son solo triquiñuelas judiciales, subterfugios, era de advertirse, era de esperarse que hubiesen reacciones que intentaran frenar lo que ya es derecho vigente y publicado. Y por encima de la ola de críticas solo pidió tener confianza y prometió que el comité de evaluación que elegirá los perfiles de los futuros juzgadores será de alto nivel, en el que no van a poder pasar improvisados ni incondicionales de los poderes, o sin capacidad y talento.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Visita de lujo tuvieron los estados de Tabasco, Campeche y Yucatán con la presidenta Claudia Sheinbaum, en cuya gira estuvo acompañada por las secretarias de Bienestar y Gobernación, Ariadna Montiel y Rosa Isela Rodríguez, así como del titular de la SEP, Mario Delgado. Presentó programas sociales y en Yucatán, acompañada del gobernador Joaquín Díaz, anunció el impulso a Puerto Progreso con una estación del Tren Maya y becas para 21.4 millones de estudiantes. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 21 de octubre de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Volvemos.
Se reclaman más de 600 millones de dólares procedentes del Estado mexicano a través de operaciones realizadas por el tejido empresarial del grupo Weinberg, dirigido por Genaro García Luna, mediante una red de corrupción y lavado de dinero internacional.
Bueno, la voz que acaba de escuchar es la de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras cosas. Bueno, pues Pablo Gómez informa que la Fiscalía General de la República tiene 3 órdenes de aprehensión vigentes en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por lo que el gobierno mexicano pues analiza la posibilidad de solicitar la extradición del exfuncionario, quien fue condenado a 38 años de prisión allá en la Unión Americana.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Lidera ya México como proveedor de tecnología avanzada hacia Estados Unidos. Agosto, suman exportaciones 9.8 mil millones de dólares por arriba de China y Taiwán. Además, pide Coneval cooperación para que siga recuperación salarial. Es urgente promover la cooperación entre las Secretarías de Hacienda, Economía y Trabajo para ofrecer incentivos fiscales a la formalidad y mantener así la recuperación salarial. En otra nota, contra Mañanera, inician hoy jueces y magistrados conferencia para revirar reforma y retrasa INAPAM entrega de credenciales hasta nuevo aviso por saturación y cambio de gobierno.
Reforma.
Están contaminados 50% de ríos, lagos, presenta Conagua diagnóstico nacional, reportan 5 cauces en alerta en Nuevo León, Puebla, Veracruz, Jalisco y Tlaxcala. En más información, matan a sacerdote de San Cristóbal, Marcelo Pérez Pérez, sacerdote reconocido por su activismo contra la violencia en la región de Los Altos de Chiapas, fue asesinado a balazos frente a sus allegados, minutos después de oficiar una misa en el barrio Cuxtitali, en el municipio de San Cristóbal de las Casas. En otro tema, crece a 13% morosidad en tarjetas de crédito. Los impagos en las tarjetas de crédito bancarias han ido escalando mes con mes hasta llegar a un nivel de casi 13%, lo que genera preocupación por la creación de un arriesgado ciclo de endeudamiento, sobre todo entre los más jóvenes.
El Universal.
Sin control, 45 mil millones de pesos en 7 programas sociales. Carecían de los criterios mínimos de aprobación en sus indicadores y les falta acompañamiento técnico y metodológico, asegura el Coneval. En otra información, condena la ONU a asesinato de sacerdote Tzotzil. El crimen fue condenado por organismos internacionales y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró que el hecho es absolutamente inaceptable.
La jornada.
Asesinan a sacerdote Tzotzil en Chiapas. Marcelo Pérez, clave en la lucha por la paz, fue baleado al salir de misa. Recibía constantes amenazas de caciques y delincuencia organizada.
Milenio.
Cártel venezolano opera en Ciudad de México una red de trata. Investigaciones federales revelan que la banda denominada Tren de Aragua explota a casi una centena de mujeres de ese país en Sullivan, La Merced y Tlalpan. También destaca Nosotros, los Trump. Ficha McDonald's al republicano. El magnate la hizo de empleado de McDonald's en Pensilvania, donde aseguró, otra vez sin pruebas, que Kamala Harris nunca trabajó en esa cadena de comida rápida como universitaria. Y domina Kamala el voto joven en redes. La candidata demócrata ha invertido más de 80 millones de dólares en promover su imagen digital, en contraste con 15 millones de su rival.
Excelsior.
Asesinan a sacerdote defensor de indígenas, ligan a los motonetos con el ataque. En más información, ampliarán Puerto Progreso. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció los trabajos para potenciar la zona portuaria y unir el Golfo de México con la ruta del Tren Maya.
El Economista.
México incentivará inversiones para la producción de semiconductores. Secretarías de Hacienda y Economía diseñan el programa. También destaca, deslumbra precio del oro. Una combinación de factores ha propiciado mayor demanda del oro, lo que impulsó su precio a nivel histórico en el mercado de futuros la última semana.
La Razón.
Fiscalía General de la República confirma que mataron a Cuen, donde levantaron al Mayo, y montaje. Afirma que el asesinato de Héctor Melesio, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el rapto de Ismael Zambada ocurrieron en la misma finca de Huertos del Pedregal en Culiacán.
24 horas.
Matan a sacerdote ahora en Chiapas. La violencia ya no se aguanta, denunció. También encontramos, redoblan seguridad en torno a Diana Sánchez Barrios. El gobierno capitalino implementó un cerco en el hospital donde convalece la activista tras recibir 4 disparos de arma de fuego.
El Sol de México.
Salud desmiente el mito de Dinamarca. Informe avalado por el secretario Kersenovich dice que persiste el aumento de diabetes e hipertensión, baja vacunación y desigualdad.
La prensa.
Investigan a la Unión. La Fiscalía de la Ciudad de México indaga el control criminal del comercio ambulante como la línea del atentado contra Diana Sánchez Barrios.
La crónica de hoy.
Fiscalía Federal va contra montaje en asesinato de opositor sinaloense. El Chapito, se confirma, está vinculado al secuestro contra el Mayo Zambada y la ejecución de exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El Heraldo de México.
Poder Judicial. Al menos 644 de los 850 jueces y magistrados competirán en las elecciones, de acuerdo con documentos del Senado y el Consejo de la Judicatura Federal.
Esto.
Viene un clásico. El sueño se cumple. Dodgers y Yankees vuelven a citarse en una serie mundial tras 43 años. El viernes inicia la fiesta de la MLB.
radioformula.com.mx.
Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, revela que padece cáncer de estómago. El líder de MC participó en la 4ª convención estatal en Veracruz durante este domingo.
expansión.mx.
No hay nada encima del pueblo. Sheinbaum por amparos contra reforma judicial. La presidenta criticó la emisión de amparos para frenar la elección de jueces, ministros y magistrados planeada para 2025.
Infobae.com.
Nadine deja 3 muertos, inundaciones y graves daños tras su paso por Chiapas. La depresión tropical causó estragos en la región sur del país, así como en territorios de Centroamérica.
Reporteindigo.com.
Cuba avanza lento en recuperar energía eléctrica tras nuevo apagón. Esta nueva contingencia se debe a la precariedad por el déficit de combustibles, falta de divisas para importarlo y frecuentes averías.
Político.mx.
Abuchean a hermano de Cuauhtémoc Blanco en evento de Morena. El dirigente de Morena en el estado de Morelos, Ulises Bravo, se mostró incómodo ante el rechazo de la militancia.
AgenciaEFE.com.
El gobierno de Israel evalúa nuevas ideas para un acuerdo sobre la liberación de rehenes.
El País.
El gobierno español ultima la reforma que agilizará la regulación de extranjeros. El nuevo reglamento reducirá los plazos para obtener la residencia y el permiso de trabajo, según el borrador del decreto.
The Washington Post.
Harris y Trump empatados en las encuestas de 7 estados en disputa.
The New York Times.
Harris establece el récord del trimestre con mayor recaudación de fondos de la historia. Trump aumenta sus amenazas a los medios.
The Wall Street Journal.
Candidatos intensifican ataque luego que Trump borrara ventaja de Harris. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de la vialidad. Diego, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio, continuamos con la información. Hay pavimento mojado, ligera precipitación pluvial, hay que manejar con mucha precaución. Tenemos movilización de servicios de emergencia, esto en la zona oriente de la ciudad, en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Oriente 249, en la colonia agrícola oriental. También en la zona sur de la ciudad tenemos movilización de servicios de emergencia debido a un incidente en la carretera México-Cuernavaca, a la altura de 16 de septiembre, en el pueblo de San Andrés Totoltepec. Tómelo muy en cuenta, hay que anticipar su salida, y también tenemos movilización de servicios de emergencia debido a un árbol caído en el circuito interior antes de llegar hacia la zona de la calzada de Tlalpan con destino hacia la zona poniente de la ciudad. Ya rápidamente, en materia de previsiones y movilizaciones, hay que considerar alrededor de las 15 horas una concentración en la Secretaría de Gobernación, y ya para finalizar, a las 11 de la mañana en la zona sur de la ciudad, inmediaciones de la Conagua, se espera arriben manifestantes Avenida Insurgentes número 2416. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Hay que extremar precauciones porque, bueno, pues el pavimento está mojado. Ya nos daba Diego estos dos accidentes graves que se han registrado en la Ciudad de México. Vámonos a la pausa.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Le platicamos un poco más temprano que este fin de semana allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues fue asesinado el sacerdote Marcelo Pérez Pérez. Él era un activista y defensor de los derechos humanos y era pues conocido por su labor en favor de los pobres y por su lucha contra la violencia en esta entidad. El párroco, bueno, pues perdió la vida cuando dos sujetos que viajaban en moto, bueno, pues dispararon en varias ocasiones cuando él regresaba de oficiar un servicio religioso. Y vámonos justamente hasta Chiapas. Ahí está José Luis Echegaray. Él es periodista. No, no es cierto, es Isaín Mandujano. Isaín Mandujano, él es reportero independiente, quien, bueno, pues ha pues accedido a tomar la llamada para platicar sobre esta situación tan complicada que se está viviendo allá en el estado de Chiapas. Isaín, te saludo. Gracias por tomar la llamada. ¿Cómo nos actualizas en relación pues a este asesinato de el sacerdote Marcelo Pérez? Te escuchamos. Buen día.
Pues hace 24 horas, para ser precisos, el párroco, hace casi 24 horas, el párroco Marcelo Pérez Pérez fue ejecutado a tiros al salir de una ceremonia religiosa, de una misa, de una liturgia en una ermita del barrio Cuscitari de San Cristóbal de las Casas, esto en la esquina que hace la calle Las Peras y Franz Blom, aquí en San Cristóbal de las Casas. El párroco ya tenía amenazas de muerte, no es reciente sus amenazas, sino más bien él desde hace muchos años, como ha hecho una labor religiosa y activista y defensa de derechos humanos, eso le ha causado conflictos con grupos caciquiles, terratenientes, hacendados, grupos de poder político aquí en la región alto de Chiapas. Ha recibido amenazas desde los 10 años que estuvo ejerciendo su servicio en Simojovel y los últimos 2 años y medio aquí en San Cristóbal de las Casas, en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. El párroco ya había hecho denuncias penales, ya había hecho denuncias públicas. La más reciente la hizo el pasado 13 de septiembre, cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo. Por ahí un video que ha estado circulando ya en diferentes medios de comunicación, donde platico con el párroco y me señala que no solo es el único que está en riesgo, si me da los nombres de otros párrocos de otras iglesias que también están en riesgo de ser agredidos o atacados en Chiapas. El padre Marcelo era un padre que no se limitaba a su labor al púlpito, a las ceremonias, a las religiosas, salía a las calles, marchaba, exigía, protestaba, reclamaba, porque entendía su labor religiosa también como un acompañamiento al pueblo creyente, y pues bueno, estaba luchando en contra de las mineras, luchando a favor de la vida y en defensa de la tierra y del territorio de los pueblos y las comunidades indígenas. El padre Marcelo era un hombre del pueblo originario Tzotzil, originario de San Andrés la Rainzar, donde en este momento está su cuerpo y pues va a estar siendo velado hasta mañana cuando sea sepultado.
Isaín, ¿se tiene algún indicio de quién pudiera estar detrás de este crimen? ¿Qué grupo? Porque bueno, pues tengo entendido que hay varios grupos que se están disputando pues el control territorial en el estado sin que las autoridades puedan meterlos en cintura.
Mira, Yo lo que te puedo decir es que prácticamente el padre abrazaba muchas causas, muchas luchas sociales. En Simojobel había un grupo caciquil que lo amenazó, incluso lo balearon alguna ocasión. En Panteló estuvo involucrado en un conflicto ahí entre el grupo armado Los Machetes y el grupo Los Herrera. Quiso mediar, intentó mediar, negociar, dialogar entre los grupos, dialogar a los grupos. Sin embargo, fue infructuoso este conflicto y también resultó raspado por ambos grupos y recibió amenazas de muerte y se vino a San Cristóbal de las Casas. La diócesis lo refugió en San Cristóbal y también aquí el padre Marcelo Pérez Pérez empezó a defender a indígenas de abusos, de amenazas, y eso le provocó un conflicto con organismos y organizaciones. No podemos hablar de un cártel, no puedo hablar de un cártel, no te puedo decir que haya sido un cártel específicamente. Será, no sé, las autoridades tendrán mucho trabajo porque el padre Marcelo prácticamente tenía muchas amenazas de diferentes grupos a los cuales él trastocaba con su activismo y su fe.
Ahora, Isaín, ¿qué es lo que dicen las autoridades? ¿Qué ha dicho el gobernador? Digo, fuera de lo común, de lo de siempre, ¿no? Que este crimen se va, la investigación va a llegar hasta las últimas consecuencias, que no habrá impunidad. Pero después de eso, ¿han salido a decir alguna otra cosa, a adelantar, pues, cómo van las investigaciones?
No sabemos, no han dicho nada más eso, como tú refieres, la cuestión de que dicen que van, lamentan el crimen, condenan el crimen, que van a investigar, pero hasta ahí no tenemos. Lo único que ha salido a relucir son imágenes de un par de sicarios vestidos de negro a bordo de una motocicleta. Se ven imágenes aquí, está circulando ya imágenes, pero no se identifican los jóvenes, van prácticamente encapuchados, ni siquiera las manos se les alcanza a identificar nada. Prácticamente van todos cubiertos de negro a bordo de una motocicleta, las personas que ejecutan al padre y que le disparan alrededor de 9 balazos del lado del copiloto. Muchos de ellos le dieron en el costado. En realidad el rostro quedó intacto, el único disparo más cerca de la cabeza prácticamente lo recibió en la nuca. La mayor parte de los tiros lo recibió en el torso del padre Marcelo. Y pues bueno, lo que también ha sorprendido es que no podría sorprenderse, es que ha causado mucho impacto no solo a nivel local y nacional, sino a nivel internacional. La conferencia del Episcopado Latinoamericano de Bogotá se pronunció, la Agencia de las Naciones Unidas de Ayuda a Refugiados de México se pronunció, la Agencia de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en México también ya se pronunció por esto, la Conferencia del Episcopado Mexicano, en fin, organismos internacionales están atentos también a lo que pasó en Chiapas, y de verdad esto ha causado mucho eco, porque el padre Marcelo había sido abordado, había organismos observadores internacionales de derechos humanos como SWIFOR o CIPAS, que son organismos internacionales extranjeros que tienen presencia en Chiapas, y que bueno, habían seguido la labor del padre Marcelo.
Perfecto, Isaín, pues te agradezco muchísimo tu reporte, que nos hayas informado, que le hayas informado al auditorio de este espacio informativo en relación pues a este crimen que se comete este fin de semana allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y vamos a estar muy atentos al desarrollo de las investigaciones y también a lo que comente en la conferencia del pueblo, en la conferencia mañanera esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer dijo que bueno, pues hoy daría algo de información al respecto. Isaín, te agradezco mucho.
Un fuerte abrazo, presidente. Saludos.
Otro para ti, Isaín Mandujano. Él es periodista independiente allá en el estado de Chiapas. Y de Chiapas, bueno, pues nos vamos hasta Sinaloa. Allá me da mucho gusto saludar a José Luis Echegaray, corresponsal de Grupo Fórmula, porque bueno, pues también la situación no es nada halagüeña después de pues casi 40 o más de 40 días de pues que se ha registrado esta ola de violencia allá en la entidad, sobre todo, bueno, pues en Culiacán y en algunas zonas aledañas, ha dejado hasta este momento más de 170 personas sin vida, son 172 homicidios que se han registrado. Son datos que dieron a conocer ayer las autoridades del estado. Te saludo, José Luis Echegaray. Cuéntanos qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas allá en esta entidad. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Juan Manuel, ¿cómo estamos? Continúan dándose estos hechos de violencia de nueva cuenta en la ciudad de Culiacán. Fue un fin de semana, sobre todo con ataques directos contra varias personas en varias colonias de la ciudad de Culiacán. Estos enfrentamientos se han venido dando sobre todo afuera de la ciudad, particularmente al sur del municipio de Culiacán. Hay que precisar que Culiacán es un municipio grandísimo, tiene más de, ¿qué te puedo decir?, 4.500 kilómetros cuadrados de extensión, va desde la sierra hasta la costa, ¿no? Culiacán es grandísimo. Este fin de semana, hechos de que lamentar, sobre todo el secuestro de un repartidor del periódico El Debate. Es el tercer caso, digamos, de agresión contra el medio. Se vuelve a dar un caso contra El Debate, en este caso el repartidor. Han pasado 48 horas ya y no se ha reportado nada después de su privación ilegal de la libertad. Ese es un caso que ha conmovido muchísimo a la gente de Sinaloa. También la tarde del sábado, ataques en la colonia Lázaro Cárdenas, y también ayer una incursión al Hospital General de Culiacán, lo cual ha generado pues protestas de parte de los propios médicos y de los residentes del hospital, que decidieron no laborar más si no se tenían garantías de que habría seguridad al interior de la institución. Se reportaron balazos dentro del Hospital General de Culiacán, y que dijeron los residentes, ya basta. También la gente de la Cruz Roja Culiacán decía que no seguiría laborando si no habría condiciones. En fin, por todos lados brotan problemas acá en Sinaloa. Se reportó también el ataque armado contra un elemento del ejército mexicano que perdió la vida, y bueno, en fin, ha sido un fin de semana complicado, y llega después este domingo pues este comunicado de la Fiscalía General de la República que mueve todas las aguas, Juan Manuel, y vaya que esperábamos ese comunicado.
Exactamente, José Luis, en 30 segunditos, porque bueno, pues estamos a punto de que nos vayamos al corte, pues quedan muy mal paradas las autoridades del estado, ¿no?, después de esta información que da a conocer la Fiscalía General de la República.
En resumen, realmente se confirma totalmente la carta de el Mayo Zambada del pasado 12 de agosto. Vamos a ver qué dice la Fiscalía de Sinaloa, porque la fiscal actual era parte del equipo de la fiscal anterior, era la vicefiscal de la zona centro, y ahora se comprueba que esto de la gasolinera es un montaje. Exacto. Lo presentaron en el video, Juan Manuel, lo decíamos todos acá en Sinaloa, algo pasaría, cayó la fiscal. Vamos a ver ahora a la fiscal actual, ¿qué va a pasar? El gobernador, José Luis, tiene conferencia a las 9.
Dame 3 minutos, no, y regreso contigo.
Claro que
volvemos.
Sí.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos.
Estamos de regreso cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos platicando en la línea telefónica con José Luis Echegaray, él es corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Sinaloa. Antes de la pausa, José Luis, y para ya terminar, no quitarte más tiempo, bueno, pues decíamos que quedan muy mal paradas las autoridades del estado después de esta información que revela ayer la Fiscalía General de la República, en el sentido de que el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, bueno, pues que sí, se confirma que fue asesinado en la misma finca en donde fue secuestrado el 25 de julio Ismael el Mayo Zambada. Y bueno, pues hay que recordar que la Fiscalía del Estado había pues sacado un video que ahora resulta que fue un montaje, en donde supuestamente el ex rector había sido asesinado en una gasolinera.
Así es, Juan. El día siguiente al ataque, el asesinato de Héctor Melesio Cuen, la fiscal dijo que se investigaba como robo de vehículo. La fiscalía aguantó en el cargo, más bien la fiscal aguantó en el cargo alrededor de 22 días. Renunció después de la carta del Mayo Zambada, cuando se vio obligada a mostrar el video. La gente en Sinaloa de verdad se indignó totalmente. El video no revelaba nada, se hablaba de una camioneta que portaba el chofer de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Ahora se dice, mira nada más, que en esa camioneta se transportaron los restos de un acompañante del Mayo Zambada, de un señor conocido llamado Chaides, Rodolfo Chaides, acompañante de toda la vida, lo cual enreda más las cosas. De verdad, la Fiscalía de Sinaloa hizo un montaje increíble. Ya se hablaba de que era un montaje, pero ahora lo confirma la Fiscalía General de la República en un comunicado que, hay que decirlo, esperábamos desde hace ya más de 50 días, el último mes de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Pues no se trajo ni un solo comunicado como estos, pero sabíamos que iba a llegar, y hoy va a generar sin duda mucha expectativa la conferencia de prensa del gobernador Rubén Rocha Moya a las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico. El gobernador va a hablar, vamos a ver qué dice el gobernador. Se ha referido en su momento a la carta del Mayo Zambada, pero bueno, lo ha negado absolutamente que haya participado o que haya sido siquiera invitado a aquella junta de huertos del Pedregal donde mataron a Héctor Melesio Cuen Ojeda.
Rapidísimo, mi querido José Luis, pues dicen algunos analistas el día de hoy que después de esta revelación de la Fiscalía General de la República, pues el cargo del gobernador Rubén Rocha pende de un hilo.
Hay quien asegura que el gobernador tendría motivos para salir. La verdad que ha negado completamente estos dos meses cualquier posibilidad. Te digo, a las 9 de la mañana la conferencia, sí. Vamos a ver qué dice, porque pues la verdad genera mucha expectativa acá en Sinaloa.
Perfecto, José Luis, pues si no lo permites, te estaremos molestando el día de mañana para que actualices al auditorio sobre la conferencia de prensa que ofrecerá el gobernador a las 9 de la mañana.
Ninguna molestia, estamos atentos.
Gracias. Con mucho gusto. Un fuerte abrazo, José Luis Echegaray. Él es corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Sinaloa.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 48 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, porque bueno, pues hay información importantísima en cuestión deportiva que se ha generado este fin de semana. Si me lo permites, mi querido Beto, pues ya la Serie Mundial 2024 de las Grandes Ligas del Béisbol, bueno, pues ya está definida, será entre los Yankees de Nueva York contra los Dodgers de Los Ángeles. Te escuchamos, Beto, buen día.
Porque bueno, pues hay información importantísima.
Parece que tenía por ahí una retroalimentación. ¿Sí está Beto en la línea? Ah, bueno, parece que tuvo ahí una complicación. Sí, le comentaba que bueno, ayer por la noche se define justamente la Serie Mundial 2024. Los Yankees de Nueva York se enfrentarán a los Dodgers de Los Ángeles. El primer partido será el próximo viernes en la cancha, en el parque, ¿no? En territorio angelino. Ayer justamente los Dodgers obtienen su boleto al Clásico de Otoño tras derrotar 10 carreras por 5 a los Mets de Nueva York en el sexto juego de la serie de campeonato. Vaya paliza que le metieron los Dodgers a los Yankees. Parece que ya estamos en línea, mi querido Beto.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, como bien destacas, ya está definida lo que es la Serie Mundial de la MLB. Y el día de ayer los Dodgers de Los Ángeles terminan venciendo 10 carreras a 5 a los Mets de Nueva York en casa. La serie les favorece 4 juegos a 2 después de 6 encuentros. Y de esta manera la novena angelina accede a lo que es la pelea por el título. En tanto que los Yankees de Nueva York el día sábado terminan venciendo 5 carreras a 2 a los Guardianes de Cleveland. En la serie le favoreció a los Yankees 4 juegos a 1, por lo que avanzan de nueva cuenta a una serie mundial que estará comenzando el día viernes, un clásico de otoño histórico de las grandes rivalidades del béisbol profesional de los Estados Unidos, y desde 1981 no se enfrentaban ambos equipos, tomando en cuenta que la última ocasión se encontraba Fernando Valenzuela en la novena angelino. Y solamente destacar, Juan, que serán ya 12 enfrentamientos en lo que es el clásico de otoño.
Pues va a estar interesante, mi querido Beto. ¿A quién le vas?
Voy Dodgers, sin lugar a dudas, creo que ha mostrado grandes cosas. Digo, Yankees también, la realidad es que volvió a los primeros planos después de muchos años, pero creo que los Dodgers tienen un elemento muy importante como Shohei Ohtani, que ha marcado una tendencia importante dentro de esta temporada, siendo su primera con los Dodgers de Los Ángeles, recordando que marcó 52 cuadrangulares, además de 52 bases robadas. Creo que va a ser un gran encuentro. También Yankees de Nueva York tiene con qué pelear, yeah, tomando en cuenta que tiene a uno de los mejores bateadores como Aaron Judge. Y dentro de la jornada 12 de la Liga MX Apertura 2024, destacar que Toluca termina venciendo 1-0 al Querétaro, mientras que Cruz Azul hace lo propio con Puebla al vencerlo 2-1 en el Cuauhtémoc. Pachuca cae 2-0 en casa ante el equipo de Chivas. América derrota 3-0 a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes con 8 bajas, mientras que en el partido más destacado, Monterrey se lleva el clásico norteño derrotando 4-2 a Tigres en el Gigante de Acero. Y Pumas termina consiguiendo una victoria importante en casa en Ciudad Universitaria, derrotando 3-0 al Atlético de San Luis. Destacar que en la tabla general, Cruz Azul es líder con 31 puntos, Toluca es segundo con 25, le siguen Tigres y Monterrey con 24, Pumas es quinto con 23, y destacar que América ocupa el último boleto para lo que es el repechaje, es décimo lugar con 17 unidades. Y habrá que recordar que esta misma semana también habrá jornada dobles en el fútbol mexicano. Y dentro de la Premier League habrá que señalar que Raúl Jiménez marcó el primer tanto en la derrota del Fulham 3-1 ante Aston Villa como local. Destacar que prácticamente fue un aprovechamiento, sí, del pase al espacio, ganando la posición del balón y marcando ante el portero Emmanuel El Divo Martínez. Sabemos lo que representa para la vulgaridad este portero. Y señalar, sí, que Liverpool termina ganando 2-1 ante Chelsea como local, por lo cual se mantiene en la cima con 21 puntos. Y en la Liga Española, destacar que previo a lo que es el clásico español, Real Madrid derrota 2-1 al Celta de Vigo como visitante, Barcelona golea 5-1 sí, al Sevilla como local, y bueno, de esta manera los blaugranas se mantienen con 27 puntos y Real Madrid con 24. Y en la Fórmula 1, destacar que Leclerc se lleva el Gran Premio de Estados Unidos y el mexicano Sergio Pérez termina séptimo, Juan.
Así es, Ferrari hace el 1-2 y bueno, pues una batalla muy buena, ¿no? Muy emocionante entre Lando Norris y Max Verstappen, que bueno, pues después de la penalización al piloto de McLaren, bueno, pues Max Verstappen completa el podio como en tercer lugar. Gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Antonio Valerio, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El gigante tecnológico Amazon informó que a la fecha han invertido más de 110 mil millones de pesos en México. La compañía propiedad de Jeff Bezos puntualizó que Amazon genera 50 mil empleos en el país, 40 mil indirectos y 10 mil directos. La Cámara Nacional del Comercio y Servicios de Turismo en Acapulco detalló que el huracán John ha dejado pérdidas valoradas en 22 mil millones de pesos en el bello puerto. El presidente de la institución, Alejandro Márquez, solicitó que ante las afectaciones del fenómeno natural se les exima el pago de servicio eléctrico e impuestos a los guerrerenses. La empresa de telecomunicaciones Axtel reportó un incremento en su flujo operativo del 6% en el tercer semestre del presente año. La organización registró 845 millones de pesos en el noveno mes del 2024 y subrayó que se debía a su reestructuración reciente en su área de finanzas y recursos humanos. El grupo aeroportuario del Centro Norte informó que sufrió un ciberataque la semana pasada que ha afectado sus operaciones en las 13 terminales que administra. El conglomerado comunicó que su área de ciberseguridad se encuentra trabajando para garantizar la seguridad de las terminales aéreas. La fabricante de productos de limpieza Kimberly-Clark destacó su aumento en ventas del 4% durante el tercer trimestre del 2024. La compañía estadounidense señaló que su comercialización superó los 12.673 millones de pesos reportados en 2023, registrando 13.155 millones el presente año. La aseguradora Mapfre anunció que compró el 94% de las acciones de la entidad mexicana Proyecto Insignia, o 75.3 millones millones de euros. La compañía española tendrá como responsabilidad gestionar a su filial Insignia Life, aseguradora de la empresa mexicana. En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
Gracias, Antonio. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Oresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.